Con nosotros Ángela Ospina de Nichols, dirigente del Partido Conservador y militante del Partido Conservador. Doctora Ángela Ospina, gracias por estar con nosotros.
Juan Carlos, muy buenas noches a todos los compañeros hoy de mesa y especialmente a los que este viernes después de partido de fútbol nos están escuchando.
Pues muchas gracias por estar aquí. También nos acompaña Fernando Cepeda Ulloa, que ha sido profesor universitario, embajador, ministro. Profesor Cepeda, gracias por estar en esta mesa.
Pues muy complacido de estar con este grupo y estar aquí en el programa.
En el grupo se encuentra asimismo Mario Morales, que es columnista del periódico El Espectador. Mario, bienvenido a RCN Radio.
Gracias, Juan Carlos. Un saludo muy cordial, al igual que a todos los compañeros de la mesa y a los oyentes.
Y nuestro otro invitado es Jaime Eduardo Arango, que es consultor político y analista político. Jaime Eduardo, gracias por estar en este programa.
A usted, Juan Carlos, muchas gracias por haberme invitado y un saludo a la audiencia.
Bueno, el primer asunto tiene que ver pues con las elecciones presidenciales. Este país va a tener comicios, la segunda vuelta de los comicios a la presidencia y la definitiva el próximo día 17 de junio, es decir, dentro de 16 días, dentro de dos semanas. Ha aparecido una gran encuesta en el noticiero CMI, que la ha hecho el Centro de Consultoría, y además hay que decir que el Centro de Consultoría en varios sondeos antes de la primera vuelta acertó. No, eso no quiere decir que esta vez vaya a acertar, pero pues es, el dato que vamos a dar es el de este sondeo que ha conocido todo el mundo. Y según esa encuesta, si las elecciones fueran hoy, las ganaría Iván Duque con el 55% de los votos, y en segundo lugar, y las perdería, por supuesto, el doctor Gustavo Petro con el 35%. Es decir, hay una diferencia de 20 puntos, de un 20% allí. Hay además algunos datos que llaman la atención, porque prácticamente en todas las regiones del país ganaría Iván Duque. En Bogotá, él tendría el 49% y Petro el 39%. En la región Caribe, sería 49-44%. En la región Central, 60-28%. En el eje cafetero, la ventaja sería mayor, 79-13%. En la región Oriente, 56-31%. Pero en el Pacífico, el doctor Gustavo Petro le ganaría a Duque con un 52% y Duque con el 41%. Repito, este es el resultado de esta encuesta. Fuera de eso, ha habido alianzas en los últimos días, o alianzas no, en algunos casos adhesiones, como dicen algunos candidatos, pero por ejemplo el Partido Verde ha dicho que hay que votar por Gustavo Petro o en blanco, no por Iván Duque, que les ha manifestado a sus militantes. Por ejemplo, el doctor Sergio Fajardo ha dicho que él va a votar en blanco, así como Jorge Enrique Robledo, y por otro lado el expresidente César Gaviria, jefe del liberalismo, de un sector del liberalismo, ha dicho que está de acuerdo con que se vote por Duque, y el Cambio Radical, aparte de todo, pues le ha entregado el programa presidencial de Germán Vargas Lleras a Duque para ver si quiere acogerlo. Bueno, ¿cómo pinta la cosa de aquí en adelante, profesor Fernando Cepeda?
Pues mire, hay que entender que las adhesiones no aseguran un traslado de votos. Y el ejemplo es reciente y contundente. Vargas Lleras tuvo la adhesión de su propio partido, Cambio Radical, la del partido de la U, la de buena parte del Partido Conservador, y finalmente sacó menos votos que en la elección de marzo para el Congreso. Él había presentado 5 o más millones de firmas para inscribir su candidatura, le aceptaron algo más de la mitad, y terminó con una votación que no llega, si espero no equivocarme, al 1.5 millones. Impresionante, impresionante. De manera que no se puede hacer eso que hicieron la vez pasada y que insisten en volver a hacer, sumas. Es decir, la aritmética política no funciona así. Yo creo que en esta elección la gente tiene ya una percepción sobre los candidatos. Yo creo que buena parte del voto ya está decidido. ¿Cuántos faltan por decidir? En algunas encuestas en el mundo se pregunta eso, y es muy importante. Usted decide un mes antes, una semana antes, decide un día antes, el día anterior, decide el mismo día, decide en el momento de votar. Eso es muy importante porque eso es lo que llamamos los indecisos, etcétera, y eso es lo que permite que una campaña pueda orientar su trabajo para conseguir más votos. Pero es eso. Entonces, lo que tenemos ahora es que hay un candidato que de alguna manera ha propiciado que se cree un consenso en torno de él. Un consenso, por lo menos, de las fuerzas políticas, por así decirlo, convencionales. Liberalismo, conservatismo, cambio radical, partido de la U, etcétera. Una, por supuesto, centro democrático, un consenso en torno de él. Y eso, pues, ayuda un poquito, porque es lo mismo que ocurrió con la consulta interpartidista del 11 de marzo. Esa consulta quedó presidencializada, fue una jugada muy importante del presidente Uribe y de Petro, quedó presidencializada y de ahí salieron los dos candidatos presidenciales. Ahí llegamos al 27 de mayo, ahí estamos y ahí vamos a llegar al 17 de junio. Se produjo lo que se llama el efecto del éxito. Por alguna razón la opinión pública creyó que eso era una cosa rara, como que nadie fue capaz de decir un momentico. Y la opinión pública se fue con los dos candidatos, y los dos candidatos ahí van, esos son los del 17 de junio, y ahí estamos.
¿Está de acuerdo con ese análisis, Jaime Eduardo Arango?
Desde luego. Incluso yo haría un énfasis en una parte del análisis. Lo que está sucediendo es que Iván Duque está haciendo el acuerdo sobre lo fundamental que el señor Petro quiso apropiarse. En realidad lo que pasa es que hay una sensación de urgencia, una sensación de premura en todo el establecimiento de demostrar que la opción de Gustavo Petro no puede tener un lugar político válido. A mí me parece que más allá de la interpretación común que se quiera hacer de que esto es un efecto clientelista, etcétera, en realidad lo que hay es una necesidad del establecimiento de protegerse y de agruparse en torno a una figura confiable y creíble que, insisto, está haciendo el acuerdo sobre lo fundamental que el señor Gustavo Petro quiso apropiarse y no pudo hacer.
¿Qué está de acuerdo con ese punto de vista, Ángela Fina de Nichols?
Pues yo no sé si sería un reacomodo del establecimiento. Yo lo que sí creo es que esta primera vuelta causó sensación, se dio un efecto muy grande al tener una votación, si bien similar a lo que venían reflejando las encuestas, no dejó de ser una gran sorpresa la votación de Sergio Fajardo. Y en este momento creo que las cargas, por decirlo de alguna forma, se están ajustando. Usted acaba de leer la encuesta que hay, lo que refleja al momento. Sin embargo, faltan dos semanas donde no creo que ya todo esté claro. Y por eso las campañas seguimos trabajando activamente, seguimos invitando a aquellos que en algún momento se quedaron casi que sin piso, pero que quieren apostarle a un modelo, y ese modelo es el que estamos invitando, en el caso mío, que acompañen con su voto a Iván Duque. Entonces, yo creo que en este momento el voto de opinión, ese ciudadano que ya tiene un voto formado o una intención de voto, como decía el profesor Cepeda, formada, es al que se está llamando para que no sea la abstención ni el voto en blanco el que vaya en este momento de la segunda vuelta a subir, sino que se le pueda dar un mandato todavía más contundente a quien gane las elecciones, que estoy convencida será Iván Duque.
Mario Morales.
Pues Juan Carlos, digamos que varios fenómenos. Yo definitivamente pienso que todavía hay una franja muy grande de opinión que no se ha decidido, que viene oscilando como un péndulo entre el voto en blanco, entre la abstención y el voto contra Duque, que es esa franja de opinión de esos 5 millones sumados los votos de la primera vuelta de Petro y de la calle, y también sumando los votos en blanco que se contabilizaron, que fueron cerca de 350 mil. Entonces, digamos que hay una franja todavía muy amplia que puede ser decisiva en un momento determinado, sobre todo en la última parte, y que puede ser decisiva, no tanto para controvertir la encuesta que Juan Carlos ha presentado, sino en la manera de generar un fenómeno político de contrapeso frente a Duque, que se perfila desde ahora como virtual ganador. Es decir, para conformar el contrapeso de oposición al eventual triunfo de Duque, que en este momento está fungiendo, y permítame el símil, como un orificio negro, ¿verdad? Está jalonando todo tipo de fuerzas por la misma fuerza de gravedad, entre las cuales operan el voto útil, el voto de conveniencia, el clientelismo, la posibilidad de vincularse al gobierno, y particularmente el fenómeno de comunicación política que conocemos, que es el fenómeno de la bandwagon, que mal traducido al castellano podría ser como el bus de la victoria, y es
como la locomotora.
Que tanto los electores como los líderes políticos, como las bancadas, quieren también sentirse ganadores y quieren sentirse también parte del triunfo, no solo desde el punto de vista moral, sino desde el punto de vista oficial y del establecimiento a partir del 7 de agosto. Y queda en ese universo, digamos, para seguir con el símil, algunas estrellas fugaces y algunos cuásar que se niegan a caer en esta fuerza de gravedad que paulatinamente se va forjando en torno a la figura de Duque. Le ayuda además este periodo de fatiga y de cansancio político en el que está el país, los medios, los ciudadanos y eventualmente hasta los mismos candidatos, después del tráfago de los 36 debates y foros a los que se vieron enfrentados, después de las múltiples encuestas, entrevistas, desplazamientos, etcétera. Y también juega a su favor este periodo interino entre puentes, mundial de fútbol. Digamos, a partir de hoy, creo que el país entró en otro tipo de sensibilidad, en otro tipo de emoción. A partir del partido de Colombia, hoy la gente comenzó a conectarse con el mundial, y eso indudablemente favorece al ganador en las encuestas, o al que va punteando en las encuestas por el amplio margen, como lo viene haciendo Duque en este momento.
Ángela Ospina.
Pero yo también creo que ese contrapeso no es un contrapeso contra Duque, sino también puede ser un contrapeso contra ese modelo populista que no se quiere y que es básicamente al que se está invitando al ciudadano que fue tan activo, esa participación histórica del 53%. Ese es el llamado que nosotros estamos haciendo, que se mantenga ese espíritu democrático, que el ciudadano siga con ese comportamiento cívico y que realmente vea en la segunda vuelta, en las elecciones del 17 de junio, ese momento de expresión democrática donde le dé al próximo presidente de Colombia un mandato certero y le garantice una gobernabilidad como mandato ciudadano, y no simplemente porque en el tren se subieron los que querían irse subiendo en esa victoria.
Alejandro Villegas.
Pero en estas prácticamente dos semanas que ya quedan de la campaña presidencial, ¿cuáles van a ser los mensajes o cuál va a ser el mensaje central en el que se van a centrar los candidatos, profesor Cepeda?
Pues mire, lo más sorprendente de lo que ha ocurrido en 48 horas, entre el domingo y el miércoles, es cómo familias políticas, como hablan los franceses, pero entonces digamos partidos políticos, movimientos políticos, totalmente enfrentados, en 48 horas, por no decir en 24, se unieron. Es decir, la oposición a la coalición de gobierno y la coalición de gobierno derrotada, esa coalición es Humberto de la Calle, eso es Vargas Lleras, se unen sin más condiciones, sin nada, es decir, ya, no más, por lo que se decía aquí, porque se está, esa es la consideración, ante una amenaza que parecería que rompe, debilita, destruye el sistema político. Si esa percepción no fuera la que está movilizando la opinión, o por lo menos esos dirigentes políticos, no se habría producido ese fenómeno de unión entre movimientos políticos que están totalmente enfrentados durante 8 años. Y de repente se dice, bueno, ya no más, inclusive en el tema de la paz. Fíjese usted cómo el presidente Gaviria dice, bueno, discutimos 3 horas con Duque, y en el tema de la paz llegamos a un acuerdo muy sencillo. Eso lo resolvemos en el Congreso. Y allá vemos en qué estamos de acuerdo y en qué en desacuerdo. Y allá la Corte Constitucional decidirá, y nosotros, Duque y nosotros, aceptamos lo que la Corte decía.
Profe, ese acuerdo fue sobre algo que ya Iván Duque había establecido. No fue que en ese diálogo llegaron a un acuerdo, sino que dentro de todas las propuestas de Iván Duque siempre lo había dicho. En el tema de las reformas que se puedan tener en el acuerdo, serán en el escenario propicio, que es el Congreso. Y yo creo que esto es un punto muy importante. Si bien todas estas adhesiones o apoyos no llegan con acuerdos, sino llegan simplemente porque los votantes llevaron a que esa dirigencia que queda maltratada no tenga otra alternativa que decir, bueno, aquí vamos, porque el votante ya tomó una decisión a nombre de los partidos que las dirigencias no representan como debieran.
Mario, ¿el modelo venezolano va a estar ahí en el centro de la discusión y eso va a ser decisivo a la hora de elegir?
Ha estado presente desde el comienzo, muy particularmente en la parte final de la primera vuelta, y va a seguir apareciendo. Me parece que de manera injusta, porque finalmente esa perspectiva no es factible en un país con una institucionalidad tan fuerte como la nuestra y con, digamos, con una riqueza democrática como la nuestra. No es más que un mito, me parece, que fue generado de manera eficiente desde el punto de vista de la contrapropaganda política, y que además ha funcionado. Y seguirá funcionando. Lo que uno ve en este momento es que mientras los dos candidatos tratan de parecerse a Fajardo, es decir, de irse, de correrse hacia el centro cada vez más, sus equipos, sus seguidores, entre comillas, sus bodegas de redes sociales, se van yendo más hacia los extremos, y lo que vemos en estas 72 horas es una polarización entre los ciudadanos, digamos, que está crepitante, que está sobrepasando los límites de la decencia, que está sobrepasando los límites de la cordura y de la ponderación. Me parece justo y necesario que tanto las campañas como digamos, los demás partidos o demás grupos políticos que están adhiriendo hagan un llamado a sus seguidores en torno a la ponderación. Por supuesto que sea un llamado abierto, claro y sincero, y no una postura frente a los medios mientras incentivan por detrás estas barras bravas que lamentablemente están terminando de escindir y abrir una brecha social y una brecha ciudadana que va a tardar mucho tiempo en remendarse, en coserse. Entonces, en ese sentido, sí vale la pena mencionar que las campañas sí están llegando a extremos, los seguidores de las campañas están llegando a extremos azuzados por diversos motivos, en medio de circunstancias que ya comienzan a ser, sí, por supuesto, vergonzosas. Uno puede enumerar ya 5 cosas que dan pena en ese momento, claro, de la campaña. Lo de César Gaviria pasará como uno de las grandes vergüenzas, ni siquiera como un oso, como una de las grandes vergüenzas. Lo del fiscal general y su anuncio tuitero es una vergüenza monumental que le hace mucho daño a la democracia y al electorado. Solo hasta ahora viene a decir que el escándalo sobre las elecciones y la presunción sobre corrupción obedecía únicamente a Ida Merlano y que obedecía únicamente a la parlamentaria, pero su Twitter era lo suficientemente perverso como para contagiar y contaminar, digamos, la transparencia de las elecciones. Lo de Jorge Robledo es de una incoherencia y una vergüenza brutales, ¿verdad? Que no se compadece con su trayectoria. Y un poco lo que está pasando con el lenguaje, esto de el no heterosexual y demás eufemismos, en una sociedad que se pretende construir como rica, como dialogante, no vienen a tono con la altura y la madurez que se requieren para este momento del país.
Doctor Arango.
Yo le dejo un mensaje muy sencillo. La gran mayoría del país votó contra el socialismo del siglo XXI. Tanto los votos, la gran mayoría de votos de Fajardo como los votos de Iván Duque, le demostramos a estas personas que en Colombia esa tendencia no tiene futuro. Es decir, el centro conformado por las grandes mayorías de las clases medias urbanas votaron en favor del establecimiento, votaron en favor del sistema, en favor de un acuerdo para reconstruir nuestras bases democráticas, y lentamente vamos a ir convirtiendo esa organización, ese grupo de extremistas, en una organización radical más aislada y más lejos de la sociedad. Ese es el mensaje más importante que por ahora deja la elección. En realidad el triunfo es del gran centro.
Así es. De la centro-derecha.
Así es, el centro.
Del centro.
Centro-derecha, centro-izquierda, centro-centro. Entiendo que en algún momento Duque dijo que era el máximo centro. No sé si es cierto.
Que era el extremo centro.
Al extremo centro, así es. Así es. Bueno. Pero mire, bueno, yo diría esto. Poco se dice que al interior del Centro Democrático, pero no tengo eso sino versiones que pueden ser incorrectas, hubo una pelea muy grande y hubo una confrontación muy dura contra Duque. ¿Por qué contra Duque? Porque en el Centro Democrático, como en todas las familias políticas, en todos los partidos, hay diversas tendencias y hay una tendencia dura. Y esa dura consideraba que Duque era un moderado, era un flojo, pues en ese sentido de las posiciones políticas que algunos dentro del Centro Democrático propiciaban. Y digamos, cuando usted compara también o incluye en este análisis a Marta Lucía Ramírez, pues Marta Lucía Ramírez es conservadora, pero nadie reconoce posiciones extremas de ningún orden sobre ningún tema. O sea que esto es un ejemplo de moderación. Tanto la candidatura de Duque como la de Marta Lucía Ramírez son dos dirigentes políticos que de alguna manera han una y otra vez mostrado que son moderados, que no están en esos extremos que nuestro colega, el espectador Morales, criticaba ahora.
Yo lo dije una vez en este programa, el gran mérito de Duque fue derrotar a la extrema derecha de su partido.
Qué bueno.
Sí. Así fue. Para terminar, Juan Carlos, quería decir solo una cosa pequeña, que el tono de las campañas, por ejemplo, en la campaña donde yo estoy trabajando voluntariamente, el tono es el de propuestas y no agresiones. ¿Qué se va en estas dos últimas semanas? Las propuestas del candidato Iván Duque, que están basadas en lo que es la legalidad, el emprendimiento y la equidad. Ese va a ser el tono que se va a mantener hasta el día 17 de junio.
Muy bien, vamos a una pausa y volvemos. 7:03 p.m.